Tirso.
Armand.
¿Has estado en Andorra?
No.
¿No? ¿Nunca?
No, nunca.
¿Ni para comprar tabaco?
Ni para esquiar. A ver, el tabaco para empezar es más barato en Canarias.
Ah.
No fumo. Y no esquío. Porque...
Pero si eres canario.
Soy gallego canario.
¿Tú crees que el tabaco es más barato en Andorra que en...?
¿Que en Canarias? Pues no lo sé, porque en Canarias es tremendamente barato, ¿eh? Mi residencia había bastante... No diré contrabando,
bastante extraperlo,
sí,
de tabaco.
Sí, exacto.
Eso había... está muy bien, pero había... los dos sabemos por qué estamos hablando de Andorra y ahora lo vamos a hablar. Pero primero tenemos que empezar el extremo centro como se merece. ¿Sabes cómo va esto?
Sí, aunque se me suele dar mal iniciarlo.
Pues esta vez voy a empezar yo la cuenta porque el otro día te tocó a ti. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve... Bueno, no ha ido mal, no ha ido mal.
No ha ido mal.
Wow, estamos en Extremo Centro, diario de campaña número... ni me acuerdo.
Estamos
aquí con
Tirso
Vergós. Y para terminar, vamos a hablar con algunos de los voluntarios que nos están ayudando. Pero bueno, primero vamos a hablar con Tirso un poquito de lo divino y de lo humano y vamos a jugar a ser comentaristas de la actualidad, ¿no?
¿Tú crees que la gente está aburrida ya de nosotros saliendo?
La gente tiene que estar muy harta de ti y de mí, o sea, porque
sí,
además somos como, no sé, el canario y el vasco sin acento. O sea, somos una especie de seres que... una especie de loquendo, ¿no? Que nos han dicho que somos canarios y vascos, pero yo creo que hay gente que puede preguntar si somos robots de campaña o algún tipo de artilugio. Para, bueno, pues para rellenar minutos y metraje de podcast, ¿no?
No tenemos material nuevo.
Pero bueno, volvemos a Andorra, ¿no? Para ir empezando.
Empieza tú, por favor, con Andorra.
Andorra, que es famoso en España por el tabaco, el esquí.
El tabaco, el esquí.
Los viajes de Jordi Pujol.
El cogobernado que está, ¿no?
El copríncipe de Andorra, ¿no? Y también las encuestas. Las famosas encuestas andorranas, claro.
No te había seguido, la verdad.
No me había seguido, de verdad.
Estoy un poco... me he quedado...
Por eso que íbamos a hablar de Andorra.
Los oyentes no lo ven, pero estaba con cara de idiota yo en plan, ¿Andorra?
Es como uno de los no sé, es como una de las tradiciones, ¿no?, electorales españolas, las encuestas andorranas, porque bueno, como bien sabrán los oyentes, ¿no?, en España a partir del lunes por la noche se prohíbe la publicación de cualquier tipo de sondeo. Entonces, pues bueno, al final están los internos de los partidos, que la gente no los conoce, y yo tampoco personalmente. Y luego está la famosa encuesta andorrana, que es que el diario de Andorra, creo que se llama, publica una encuesta española.
Es el periódico con datos del GESOP, me parece.
Sí. Y luego, pues bueno, en España nos llega con forma de frutas, ¿no? Entonces, bueno, pues la gotita de agua, la fresa, la naranja, el brócoli ahora.
El otro día hubo una cosa muy graciosa porque parece ser que hay pelea entre Electograph y Electomanía, que son los que suelen publicar, sobre quién fue el autor inicial de lo de la fruta. Y
de la frutería
mercado,
de Andorra.
De la frutería de Andorra, y me resultó curioso. Yo no tengo ni idea, la verdad. No
una de las cosas más chulas de la frutería de Andorra es el hecho de que, claro, que hay más partidos, que a veces es más complicado asignarles una fruta.
Sí,
¿qué fruta crees que es Teruel Existe, por ejemplo?
Teruel Existe, pues
¿qué fruta le pondrías tú?
Yo pondría un toro, ¿no?
Por toro no es una fruta.
No es una fruta, joder, pero se te coló. Es un mercado abierto no solo al veganismo. Yo metería, no sé, otras opciones. Es verdad, te vas a quedar sin
no,
frutas,
porque,
al menos que te sepas el nombre.
Porque Vox es el brócoli, ¿no?
Vox es el brócoli, creo.
Claro, porque ponerle el aguacate, que es prácticamente todo importado, ¿no?
Sí,
y tiene un punto exótico, no termina de
pues
pegar.
Pues el aguacate es el PNV.
El aguacate es el PNV.
El aguacate creo que es el PNV.
Bueno, o sea, eso demuestra hasta qué punto algunos también de ciertos sitios en Twitter están desorientados con respecto a lo que es el PNV.
Y lo de la frutería, el PP es una gota de agua, ¿no?
El PP es una gota de agua,
por
efectivamente.
Eso, bueno, pues si hay agua, también puede haber rabo de toro. Que esto queda muy mal, pero bueno, Teruel existe. Es que no sé qué sería típico de Teruel.
No lo sé, no, la verdad que no lo tengo claro. Pero bueno, ¿tú crees que es lógico que haya una, como politólogo de la Universidad de Oxford, ¿tú crees que es lógico que haya una prohibición de publicar encuestas?
Es difícil, me parece una pregunta que muchas veces encuentro respuestas bastante taxativas al respecto, y yo es que no soy capaz de formarme una opinión así. O sea, entiendo el por qué está pensado para evitar pues esta influencia sobre la opinión pública y demás, aunque bueno, ya tienes las tendencias de fondo, pero por otra parte es verdad que en el mundo que vivimos actualmente es imposible ignorarlo, ¿no? O sea, están las encuestas andorranas, está la televisión, más media, y es verdad que actúas un poco a ciegas, lo cual puede suponer un problema a los votantes. No te sabría decir, sinceramente. Yo por mi parte creo que no pondría el ban en las encuestas, pero no me parece que sea tan tremendamente criticable como se piensa, al menos desde un punto de vista normativo. Entiendo los motivos que hay detrás. Sé que es una respuesta muy gallega, muy de
también,
depende, pero...
También volvemos a ver siempre. Es que en España tenemos una ley electoral, la LOREG, que viene de una época en la que prácticamente Internet era una ilusión. Claro. Entonces, claro, en el momento en el que alguien en Twitter puede decir, no, aquí hay una frutería,
exacto,
te saca las cotizaciones de la fruta, y todos sabemos, ¿no?, que se refiere, sí, a los resultados de una encuesta, es cuando te das cuenta que la ley no está cumpliendo con su,
exacto,
cometido.
Sí.
Entonces,
sí, que la
bueno, hombre,
puede estar
quizá
desfasada.
No genere un gran daño, pero por lo menos está desfasada. Entonces, bueno, yo creo que es la típica cosa que al final en España dejamos languidecer, ¿no? Una ley electoral atrasada, como otras tantas cosas, y que al final, en algún momento, tendremos que
la ley de la
abordar.
Reforma electoral, ¿eh? Es ese asunto que va y viene como el
Guadiana,
¿no? Como
el Guadiana,
Guadiana. Bueno, es que en Tenerife no hay ríos, ¿eh? Que conste que de aquí los...
No hay
los
ningún
ríos,
río.
No hay ríos. Hay barrancos.
¿Ninguno?
El Barranco Santos y... No, no hay ríos. Pero en las Canarias, en general.
Sí, es la única provincia que le da igual el trasvase, entonces.
Y nada, y esto pues que lo daré electoral y ojalá que entre de nuevo en la agenda, porque yo creo que objetivamente habría que, dada la pluralidad de opciones, alguien habla de un parlamento a la holandesa, ¿no? O sea, no
sí.
tenemos por supuesto esa pluralidad, pero quizás sí que habría que pensarse un
claro,
poco
casi como una Macedonia de frutas, ¿no?
Totalmente, es que
claro.
Fíjate, o sea, si más país entrara con cierta fuerza, las encuestas no dicen eso, pero esto sería pues un partido, un parlamento totalmente holandés prácticamente, ¿no?
Sí, no, totalmente. Y otra cosa que te quería comentar, bueno, y quería comentar sobre todo a los oyentes, es que Tirso desde ayer es una estrella tuitera.
Sí, vaya, he tenido...
Puso, para los que no le sigáis, que deberíais empezar ahora a seguirle, puso un tuit en el que básicamente referenciaba un mapa que había publicado alguien en el que se decía, bueno, ya sabéis que hay escaños en disputa, etcétera, decía cuál era la opción progresista en cada provincia para evitar que el escaño cayese en manos de la derecha.
Del tripartito, claro.
Entonces... Básicamente había sitios en los que decía, bueno, recomiendo el voto al Podemos, ¿no? El voto al Partido Socialista, tal. Pero había alguna provincia un poco especial, no sé si
sí,
no quieres contar.
Había provincias, bueno, es que no salía en ninguna provincia en concreto, pero en la lista, en su lista de partidos progresistas, estaba el PNV, ¿no? Nuestro amigo que depende del día es progresista o no, pero sobre todo Bildu.
Claro.
Y bueno, nada, y esto es un poco una decepción personal que hablé el otro día con un amigo mío, no revelaré su nombre, pero también está en la esfera tuitera, y decía, joder, a veces pones cosas que tú dices, esto está bien pensado, tiene lecturas y literatura detrás, y pones una cosa así como medio de crítica y tropocientos retweets. Y
no,
demás.
Totalmente, o
es
sea,
que,
es,
sí, sí.
Es eso, o sea, la profundidad y el rigor de los tweets, por lo menos de los míos, es inversamente proporcional al número de likes que pones. O sea, a veces digo,
negativa.
Va a hacer una reflexión, incluso adjuntas una gráfica tal, un like. Y al final de alguien que acostumbra a ser muy
claro,
amigo
el
tuyo.
El like de tus amigos.
Pones una sandez, que es el equivalente tuitero, no a tirarle una piedra a alguien por la calle, y de repente te plantas en 100 retweets
sí,
y dices,
sí,
Dios mío, es que esto no puede ser.
Es cojonudo.
O sea, al final
sí,
te das
sí,
cuenta de que eso, de que el comportamiento en Twitter de la gente es totalmente propenso a mensajes simples y agresivos. Y seguramente el nuestro también. Yo
si
mirase los likes que doy, y supongo que los tuyos también, nos daríamos cuenta de que cuanto más sesgo tiene el tuit o un nivel partisano mayor, ¿no? Más like
que
da,
que
más,
no.
más fácil es que le demos like. Lo cual es terrible y demuestra
vale,
muchas cosas y es un presagio de seguramente de muchas que están por venir.
Estaba
¿no?
testado, creo, ¿no? Que en Twitter normalmente nosotros retuiteamos lo que nos da la razón. O sea, no intentamos responder al que no nos da la razón, sino como que escribimos y retuiteamos más para que nos dé la razón nuestro in-group que para confrontar con el otro. De hecho, la mayoría de comentarios que tuve al tweet eran positivos, en plan de que claro, que Bildu y demás son el mal. A mí Bildu me parece el mal, lo digo aquí sin ningún reparo.
¿Bildu te parece el mal?
Bildu me parece que es un partido...
¿Por qué?
Que...
Cuéntanos.
A ver, Bildu... De hecho, me respondió una persona... Y muy educadamente, que conste, o sea, y me dijo que consideraba, bueno, primero no fue muy educado, pero le respondí educadamente y creo que lo descuadré, que bueno, que Bildu, el intento este venía de la ley de partidos de Aznar para intentar prohibir a los que se oponían al régimen del 78 y que él no era independentista ni Abertzale, pero qué mal. Y yo le dije, a ver, para mí Bildu, o sea, hay una sentencia, la sentencia del Tribunal Constitucional, y a lo mejor algún jurista, más jurista que yo, que lo tengo bastante olvidado, bueno, tú para empezar.
Yo lo tengo muy olvidado, no tenga ninguna fe en mí.
Me lo puede corregir, pero yo creo recordar que la diferencia cualitativa que había conforme a la ley de partidos en la hora de ilegalizar a Batasuna o Sortu, pero legalizar a Bildu, fue que Bildu condenó la violencia en el momento en el que nace. Creo recordar que...
Efectivamente, mira, de eso sí me acuerdo, sí.
Uh-huh.
Así es.
Y condenó la violencia porque uno de los requisitos es que no se igualara la violencia legítima ejercida por el Estado, obviamente, y la violencia ejercida
claro,
por ETA.
Claro.
Y Bildu lo condena. Lo que pasa es que, obviamente, desde el momento en el que condena eso hasta ahora, creo que hay un trayecto de Bildu, para empezar teniendo Otegi ahí todo el día dando la brasa y presentándose
pues,
como hombre
sí,
de paz,
claro,
y sus justificaciones de
claro,
delitos de sangre como presos políticos, más los recibimientos
claro,
estos,
sí,
¿no?
Sí, sí,
Algular,
que es verdad que Bildu,
regresa.
O sea, hubo un momento bueno, ¿no? Un momento dulce, si se le quiere llamar así. De hecho, creo que en El País hay un artículo hoy sobre este tema. Hay un momento dulce en el que Bildu empieza a asistir a homenajes de Tarras, empieza a reconocer el dolor causado, empieza a ver algo autocrítica, algunos concejales comienzan a hacer movimientos, de hecho creo que fue el concejal de Rentería que ya participó en un homenaje, etcétera. Sí. O sea, hubo ahí un momento en el que se dio la sensación de que había un paso adelante en la normalización, pero ha habido una regresión durante el último año que es peligrosa. Y los Ongi Etorri al final quizás sean la manifestación más visible y más visceral de eso, pero sí que los que, bueno, yo no vivo en el País Vasco, pero soy de allí y evidentemente estoy muy pendiente y muy cercano a todo lo que allí sucede, sí que percibimos que hasta cierto punto en Bildu ha habido una cierta regresión. Y uno puede preguntarse a qué se debe, ¿no? Es necesario que haya una autocrítica. Sí, el artículo del País creo que mencionaba en el caso de las FARC, de cómo las FARC han hecho un reconocimiento claro del dolor causado y de que algo así no se puede volver a repetir. Y yo creo que en Bildu no se ha hecho.
Es que ese reconocimiento tiene que ser constante. O sea, claro, no vale que lo digas un día para que te legalicen, claro, pero luego comiences la slippery slope, ¿no?
Claro.
Yo soy muy liberal con los partidos políticos, ¿eh? Yo coincido con esta idea de democracia no militante y perdón a los oyentes por la chapa sobre estas cosas.
No, hombre, esto ya sabe la gente que es el extremo centro coñazo, ¿no?
El coñazo, pero la democracia no militante es española, ¿no? Que todas las opciones son válidas mientras no viola una constitución y especialmente los medios es lo que se juzga. Y tío, usar la apología de la violencia para mí choca con lo que es una doctrina comprensiva razonable, que diría Rawls, y por tanto Bildu para mí no es un partido ilegítimo, pero desde luego es un partido con el que yo creo que habría que poner líneas rojas para pactar, al menos hasta que renunciaran a determinadas cosas y hicieran pues eso, no admonición de la violencia ni la violencia pasada. No digo que
Entonces, claro, al final es una situación muy complicada. Creo que nos hemos desviado un poco de comenzar la campaña. Nos hemos entrado en un discurso.
¿Qué más tenemos? ¿Tenemos debate esta noche? ¿No?
Tenemos debate esta noche. Eso te iba a decir. ¿Cómo ves los debates y cómo crees que va a ir el de hoy?
Yo creo, tengo plena confianza que Inés Arrimadas me parece una fantástica debatiente. Y aquí vamos a tirar un poco de
vamos a barrer para casa.
Vamos
¿no?
a barrer para casa, evidentemente. Pero no sé, tengo ganas de verlo, la verdad. Bueno, ese es el cumple de mi hermana. O sea, que a ver si puedo llegar.
Claro.
Pero bueno, tengo ganas de verlo. Y creo que los debates, sinceramente, me parece que es algo, creo que lo dije el otro día, infraestudiado en ciencia política. O al
el
menos,
efecto
¿no?
que tienen.
Sí, porque yo creo que ha cambiado, obviamente, en los últimos tiempos, ¿no? Es decir, la prevalencia, o sea, los más media ya estaban en su momento, pero la prevalencia de la falta de identificación con los partidos, es decir, las identidades de partido son cada vez más débiles, las campañas electorales son cada vez más importantes. Yo creo que, bueno, los clivajes, el descongelamiento de clivajes, que se llama esto, la hipótesis de Lipset de Roland Rota.
Clivajes.
Clivajes.
O sea, español. A españolizarlo.
Y no sé, me parece interesante y yo creo que es un debate, es importante. El de lunes me pareció importante, es verdad. Pepe Fernández Alberto se hacía una crítica a un barómetro de la Sexta, que toda la razón, porque eran 56 personas, decían que iban a cambiar el voto y lo sacaban como si fuera una muestra.
Claro, una muestra hiperrepresentativa.
No. Pero yo creo que sí que tiene efecto.
Corrígeme si me equivoco, ¿no? Pero sí que hay encuestas que dicen que en las anteriores elecciones un 7% de las personas que vieron el debate cambiaron su voto.
Creo que fue
la
postelectoral del CIS, lo que lo decía. Creo recordar. Sí, me suena que Luis Cornago lo puso el otro día.
Sí, lo cual es una cifra. Pero muy abultada.
Es mucha gente. Porque
y que
votaron...
contradice la clásica tesis de la que existe en la política americana, de que los debates en primarias mueven mucho, pero en las elecciones generales no mueven nada. Supongo que en América es distinto, porque al ser dos partidos, casi todo el mundo tiene una fidelidad de partido mucho más marcada.
Y
ahora que en España hay muchos partidos y encima la oferta es nueva, no ha habido tiempo a consolidar una fidelidad fuerte.
Yo pienso en Francia siempre. O sea, lo decía otro día, pero no se me oía porque me quería silenciar, que el debate este entre el que participan todos los candidatos, Mélenchon se come, perdón por el francés, se come jamón. Se come el jamón. Y entonces...
El
PS cae ahí a plomo, ¿no? Y luego Macron masacra a Le Pen también, aquel famoso debate.
Vamos a llamarle jamón ahora para no forzar nuestra pronunciación, ¿no? Es posiblemente la peor elección que podían haber hecho.
Malísima,
de entre
malísima.
Todas las malas posibles.
Sí,
o sea,
muy mala elección.
Un desastre sin paliativos y además fue sin hacer ningún tipo de autocrítica.
Y ahora está haciendo alguna cosa con Ana Hidalgo, ¿no? Intentando hacer un partido raruno o algo así, apoyando de cuando en cuando a los independentistas.
No lo sé, es curioso, porque el Partido Socialista Francés, ¿no? Al final, aunque es mucho más joven que el Partido Socialista Español, creo que es del año 69, es decir, tiene 50-60 años, sí que es cierto, 50 años creo que tiene, que tenía un rol muy importante en la vida política francesa, es decir, tenía un rol de partido pues cuasi sistémico, ¿no? Y tenía una sede en París, cerca de la zona de Saint-Germain, que era un palacete en la calle Solferino, ¿no? Y era casi como un símbolo de las noches electorales, las victorias de Mitterrand, tal. Y cuando yo vivía en París hace año y pico, estaban literalmente vaciando la sede porque la tenían que alquilar por la situación de bancarrota en la que estaba el partido. Es que ¿no? Era una imagen muy poderosa porque además, yo te juro que yo trabajaba muy cerca, entonces pasaba por ahí con una relativa frecuencia y durante meses sacaban cosas. Es decir, imagínate el tamaño que tenía la sede y lo controvertido que era la mudanza, ¿no? Pero hasta cierto punto era una forma muy visible de ver cómo algo estaba cambiando en la política y había partidos que no acertaban a dar con las teclas y al partido que no acierta se lo lleva la corriente, ¿no? Y el Partido Socialista Francés quizás sea el primero de muchos partidos tradicionales que si no se adaptan van a sufrir por lo menos la pérdida de la hegemonía en su espacio.
Pero es gracioso, o sea, si miras el mapa de Europa de partidos en 2011, me acuerdo aquellos locos años del 186 escaños del PP, fueron las primeras elecciones que voté. Y joder, y ahora es que estamos 8 años, que en realidad no es tanto tiempo, y el mapa de partidos prácticamente en todos lados ha cambiado una barbaridad. Claro. O sea, me parece que es asombroso. O sea, y claro, sin el mapa de partidos, al menos la pérdida de poder de los mainstream parties.
Claro.
O sea,
que hombre, y el PP, por ejemplo, ahora se las promete muy felices, digamos, porque las encuestas le dan una subida en algunos escaños, etcétera, muy lejos de los 100, muy lejos de los 138 escaños que cogió Pablo Casado, porque ahora parece que todo está bien porque va a subir 20 escaños, pero es que se dejó 70 en las anteriores elecciones.
Yo creo que se calificó.
Y muy lejos de los 186 que tenía el PP hace 5 años, en 2015.
Sí, es verdad, claro. Que no
tenía 186 escaños y ahora las encuestas le dan 100 menos. Las encuestas optimistas. Entonces, claro, o sea, pero ahora en el PP con un cierto voluntarismo casi, casi decir. Ha vuelto el PP. Somos el hegemón de nuevo. Y no lo son. Y el hecho es que están en una situación muy complicada. Creo que lo hablamos en el podcast del otro día. El hecho de que los movimientos que se están produciendo y la aparición de una alternativa liberal, aperturista, optimista con respecto al futuro, que no teme a los cambios, que no teme a la digitalización y que cree que se pueden hacer reformas para domar los efectos perniciosos de esos cambios. Y por el otro lado, la alternativa pesimista que tiene miedo de esos cambios e intenta frenarlos a toda costa, pone al PP en una situación muy difícil. Y el hecho de que el PP ahora diga, bueno, coyunturalmente podemos tener un rebote en las encuestas, que igual se materializa el domingo, no lo sé, no significa que la tendencia histórica no tenga pinta de azul malo. Oscuro, casi negro.
Y a mí me hace gracia lo de la gente que vaticina muertes de partidos, vamos a suponer más países, sin ir más lejos. El mapa político está cambiando una barbaridad. Claro. Nada. O sea, el PSOE, creo que lo comentaba contigo otro día, estaba en 85 escaños hace nada y Pedro Sánchez era un cadáver político, prácticamente. Y mira, o sea,
pero hay gente que habla de un ciclo largo del PSOE. Hoy es ciertos análisis que es como, hombre, por lo menos ten en cuenta que hay una gran inestabilidad. Exacto, no te lances a hacer unos pronósticos a 15 años vista, hablando de hegemonías, de periodos de dominación casi política y cultural, cuando técnicamente hace 3 años nadie hubiera dado un duro porque el PSOE tuviese un rol preponderante en la política española en 2 años. Exacto, y aquí estamos.
Sí, totalmente. Es curioso. Claro, hay décadas en las que no pasa nada, ¿no? Y
como era. En un año décadas que parecen días y días que parecen décadas.
Décadas pasan años de vida política y en un año pasan décadas de vida.
Es la típica cita que he oído que se la han atribuido a Voltaire, a Lenin, ¿no? Yo le conozco como 5 o 6 autores, pero bueno, investigaremos y quizá los oyentes nos pueden. Nos pueden iluminar y decirnos de quién es la frase. Sí, pero hay algo de eso, ¿no? También una sensación de vivir demasiado al día en la política. De hecho, claro, o sea.
Sí, creo que ahora mismo predecir cosas. Si ya es difícil, es imposible. O sea, mira, Italia me parece un ejemplo perfecto. Francia, coño, Macron, o sea, en su momento creo que se había pegado la bofetada, ¿no? Beirut. Y de pronto, pues 5 años después sale Macron con una fuerza brutal, porque hay una polarización, hay una descomposición, Filón tiene el Penelope Gate, en Italia, Forza Italia, y sobre está todo en la nave, la Lega
ante
no la
las preguntas de la sociedad. Macron tiene unas respuestas, que gustarán o no, pero en la elección francesa fueron 2 personas las que fueron con un manual que tenía de verdad respuestas a las preguntas que la gente estaba haciendo. No las respuestas a las preguntas que les gustaría que les hubiesen hecho, como venía el PSOE o Mélenchon, el Partido Socialista de Francia o Mélenchon. No, eran respuestas a las preguntas que la gente se hacía. Y fueron a la fábrica de Whirlpool en el norte de Francia, que era una fábrica que tenía muy bien de problemas, fueron Macron, Le Pen, y cada uno dio su receta. Y ese es el tema, que las preguntas que la gente se está haciendo son preguntas para las que, por ejemplo, Ciudadanos es el partido que tiene una hoja de respuesta. El otro día, en el debate que teníamos en la radio, ¿no? Estuvimos hablando de los problemas de empleo, tal. Y el PP no salía de repetir que con el PP siempre desciende el desempleo. Sí, y al final le tuve que decir, el problema ya no es que descienda el desempleo, es la precariedad, es el encadenar trabajos baratos. Son los riders de Glovo con regímenes de falsos autónomos. Son debates que lo que necesitan son reformas y la gente quiere que les respondamos algo, no que el PP baja siempre el desempleo, que además la media de desempleo en los últimos 40 años es de un 16%, o sea, mal de muchos con suelo de tontos, sino que digamos, no, mira, vamos a proponer un contrato único que va a tratar de acabar con la precariedad y con la dualidad. Y oye, habrá gente que diga, no estoy de acuerdo, puede tener... Estás dando una respuesta.
Sí, estás dando
que
una,
gustan
una,
algunos
sí,
y otros no.
Totalmente.
Pero por lo menos estás intentando responder a las preguntas que hay hoy en día.
Hablando de eso, me ha hecho gracia ahora, por cierto, que hemos hablado un montón de Francia. No sé si ha sido por lo que hemos visto ahora de Macron diciendo que la OTAN es...
Bueno, sí,
dead.
Sí.
Que me quiere echar
sí,
gracia,
sí,
pero
sí.
Bueno.
No, pero la verdad es que sí. Yo creo que nos ha quedado, ahora sí, el extremo centro más coñazo de
sí,
la historia.
Desde luego, este, queridos oyentes, sí. Si queda alguno.
Esto
ha sido
como
oyentes.
La parte más sí. Metafísica, ¿no? De,
absolutamente.
Del esto, debate, no sé ni cómo llamarla. Claramente
con,
muy aburrida.
¿Con esto cerramos el diario de campaña?
Con esto cerramos nuestra parte del diario de campaña.
Ah, vale,
el Grana para Chiqui sigue con sus formatos temáticos y yo creo que mañana habrá un extremo centro, eso, en el que se hablará de algún aspecto más concreto
claro,
de la campaña.
De campaña y demás.
Nosotros ahora hemos hecho eso. Hemos estado hablando con Tirso Virgós y ahora Tirso
¿no?
se va a ir y van a venir los voluntarios de campaña. Vamos a hablar con dos voluntarios de campaña porque, bueno, estaría, yo creo que es genial que nos cuenten un poco cuál ha sido su experiencia, cómo es estar dentro de la campaña y también que nos cuenten un poco cuál es su visión de lo que están pasando, porque es gente que está en contacto con afiliados, con simpatizantes y oyen un poco lo que tienen que contar. Así que eso, me despido ahora de Tirso y...
Me despido de ti, Amán. Hasta siempre, camarada.
Hasta siempre. Hasta siempre. Y pasamos a hablar con los...
Y no cambies de canal, que prometo que esto es divertido. O sea, que
esto es divertido cuando está para Chiqui, sí. Efectivamente, nos ha quedado muy largo, así que yo creo que vamos a tener que podar un poquito porque realmente somos unos brases y nos enrollamos como unas persianas. Pero no, ahora en serio, gracias Tirso y nada, y vamos a hablar con los voluntarios que de hecho están entrando por la puerta.
Besitos a todos.
Bueno, pues estamos aquí con dos voluntarios de la campaña que han estado colaborando en el centro de voluntarios durante estos días. Ellos son María y Mauricio y, bueno, nos van a contar un poco su experiencia y cómo es lo de ver una campaña desde dentro y también qué es ser voluntario en una campaña, porque hemos hablado con gente que, bueno, que participa en la campaña o que trabaja para el partido, pero la idea es ser un voluntario y estar con gente ahí contribuyendo sí que es algo que no habíamos tocado hasta ahora. Así que, bueno, bienvenidos.
Gracias, gracias.
Y eso, lo primero, ¿cómo ha sido? Contándonos un poco vuestra experiencia. No sé quién quiere empezar.
Mira, bueno, comienzo yo.
Sí.
Por lo menos en mi caso, ha sido una experiencia enriquecedora ser parte de una campaña en un país que me acoge, en mi caso, que también...
Porque tú eres venezolano, ¿no?
Claro, claro. Entonces, también para mí tiene una connotación más importante y que va a marcar el inicio de muchas cosas aquí en España para mí.
Claro.
Por lo cual me siento pues muy honrado de formar parte de esta iniciativa como voluntario. La experiencia, sobre todo, de poder hablar con personas, simpatizantes, afiliados, digamos, del partido, que poder interactuar con ellos, escuchar sus inquietudes, poder transmitirles el ánimo, mi experiencia de dónde vengo y el por qué es bueno claro. Votar, por qué es bueno ser parte de digamos, es parte activa del
claro.
Sistema democrático para mí es muy importante.
¿Y tú cómo lo has vivido, María?
Pues ha sido muy enriquecedor.
Sí.
Muy interesante. Al principio era como, puf, no sé si vamos a hacerlo bien. Y la verdad que es que ha sido increíble poder escuchar la opinión, tanto buena como mala, de la gente.
Claro.
Se aprende muchísimo.
Claro, porque vosotros llamáis a todos los afiliados, ¿no? Para la gente que no os escucha. Claro, de todas partes de España, simpatizantes también.
Correcto.
Claro. ¿Y qué notáis? O sea, ¿cómo es eso de llamar a alguien que no le conoces de nada y decirle que te hable de política,
al
¿no?
Al principio, sí, al principio es complicado porque dices, uff, a ver cómo me va a responder. Pero la gente ciudadana nos responde de maravilla.
Sí.
Son gente muy especial y...
Y como habéis notado a lo largo de la campaña que la gente quizá al principio estaba más desmotivada, pero que luego ya están como mucho más movilizados, o no sé, ¿habéis notado un cambio a lo largo de estos días? Porque lleváis ya más de una semana, ¿no?
Sí, ya llevamos tres.
Claro,
tres semanas. Y la verdad es que hemos sentido, a medida que van interactuando nuestros líderes en los medios de comunicación, hemos visto cómo... La opinión de muchos simpatizantes va cambiando porque también ellos están ávidos de bueno, queremos escucharlo, queremos saber, queremos como, si lo puedo tocar mejor, ¿no? Entonces, claro, es cuando ellos hablan en la tele o en la radio, pues eso les da mucha cercanía, ¿no? Parece tonto, pero es así. Y,
claro.
Y cada vez que
o sea,
ellos...
Tú dirías, o sea, que ahora la gente está más movilizada, con más ganas, o sea, los
pues,
afiliados, tal.
Pues sí, dice, a pesar de que algunas encuestas puedan decir una o tal cosa, pues ellos, la verdad es que cuando tienes la convicción de que y sabes que estás en el lugar correcto, pues lo dicen, lo transmiten y lo dicen con emoción. Entonces, para claro. mí también te llena de orgullo decir, bueno, si estas personas, por ejemplo, cuando hemos hablado con las personas, los concejales de Barcelona,
claro.
que pasan claro. por circunstancias, pues...
Ahora, si no me equivoco, estáis llamando a Cataluña porque el viernes sí. es el gran sí. acto de cierre de campaña sí. y va a ser en Barcelona. Entonces, sí. a mí, lo que me habéis contado un poco antes de entrar y tal, es eso, que al final en Cataluña la gente sí que lo vive de una forma mucho más emocional, ¿no? Sí. Mucho sí. más, mucho claro, más flor de piel. Claro. Quizás es un poco la faceta más sorprendente, ¿no?, de esto de llamar, que es el lado bidireccional, ¿no? Porque a veces estamos aquí, estamos en la sede, que al final es donde pasas la mayor parte del tiempo de campaña, y acabas diciendo, esto, la campaña es un coñazo, tal, pero luego llamas a gente en Cataluña que paga un coste social por militar, que tienen problemas de verdad, que lo han pasado mal, muy mal con este tema, y hasta cierto punto te hace ver o incluso te mete más en la campaña, ¿no? Yo he ido al centro de voluntarios algunos días y sí que hablas eso con gente de Cataluña y tal, y te das cuenta de eso. Y yo creo que también está muy bien lo que vaya gente que está, pues eso, con distintos roles dentro del partido. La mayoría son voluntarios como vosotros, pero también ha pasado Ignacio Aguado, ¿no? Si no me equivoco, vino un día Begoña Villacís, pasan los técnicos, pasa gente de comunicación. Entonces está muy bien como una forma de hacer equipo, ¿no?
Sí, sin duda. Yo también esto ayuda inclusive a fomentar, a conocer gente de, digamos, del partido mismo, ¿sabes? Te conoces los técnicos con los voluntarios, con los líderes, tú te conoces y hablas con ellos y tienes un y te dan la mano. O sea, yo creo que también es un lugar de encuentro para muchas personas, más allá también de poder llamar, en el caso de la voluntario claro. con las llamadas, sí. Súper agradecidos con esta oportunidad. Claro.
Y bueno, y así ya para ir terminando y ponerle una nota un poco más de humor o no sé cómo llamarlo, ¿qué es lo más original o lo más raro que os ha pasado o que os han contado hablando en el call center? Lo más original, que más se os queda así en la cabeza de primeras. ¿Habéis tenido alguna experiencia curiosa o os han contado alguna anécdota que sea sorprendente? O...
Sí, bueno, al menos me sorprende que hay personas que pueden molestarse o pueden contentarse simplemente porque le vieron un gesto a Albert. O sea, porque creo que movió el ojo derecho un centímetro, entonces le genera una emoción o un disgusto, porque yo creo que hubiese querido que lo moviera al otro lado. Uh-huh. O sea, si cosas como que, bueno, nunca hubiese pensado que la gente se da cuenta o está pendiente de este tipo de detalles, ¿no? Y me pareció muy curioso esa anécdota, ¿no? Que,
claro. Yo ayer, una chica encantadora, bueno, hasta ella dándome ánimos, venga, vosotros podéis continuar con esto, me decía, no, Albert se tiene que dejar barba, o sea, que se deje barba, bueno,
que se deje barba.
Que se deje barba, que va a llegar a presidente con esa barba, y yo, madre mía, digo, a ver.
¿Y tú qué opinas? ¿Crees que la barba es un factor clave en la campaña? ¿O?
Oye, a Casado le ha funcionado.
Eso dicen. Veremos si le funciona finalmente, pero ahora es... Nunca había visto hablar tanto de las barbas en una campaña, ¿no? Así como...
Y he tenido una llamada de una señora mayor que decía, pobre señora, de 82 años, digo, seguro que ni quiere venir al cierre de campaña. Bueno, estaba la señora on fire, no voy a ir con mi yerno, lo vamos a dar todo en el cierre de campaña. Digo, madre mía, si tengo 82 años.
Uno hasta sale contagiado de uno llama para dar ánimo y ilusión, y resulta que te inyectan de repente del otro lado.
No, hay gente que tiene una fuerza. Yo ayer, por ejemplo, llamé a una chica en Barcelona, ¿no? Y le dije, bueno, tal, te vino bien a hablar. Dice, bueno, estoy rodeada de independentistas aquí en el trabajo, tal. Y yo le digo, bueno, pues si quieres te llamamos en otro momento, nada más estás trabajando. Dice, no, que me escuchen. Dice, que son muy majos y se van a reír mogollón oyendo lo que tengo que decir. Y yo, bueno, pues nada, oye, cuéntanos. Y nada, y luego, encantadora y eso, nos dijo que iría al evento el viernes, que iba a intentar convencer a todo el mundo. No, la verdad que está muy bien ver que hay gente que tiene muchísima, muchísima energía, y sobre todo eso en lugares que son más complicados, ¿no? Porque los que vivimos en Madrid, y aunque sea vasco ahora ya llevo tiempo aquí, pues a veces se nos olvida el coste que puede tener pertenecer a ciertas opciones políticas en algunos lugares, ¿no?
Es así.
Sí, totalmente. Totalmente. Bueno, y no sé si hay alguna otra cosa que queráis comentar de vuestra experiencia o...
No, la verdad es que ratificar nuevamente que ha sido muy bonita, una experiencia muy bonita. Vivir de cerca, de adentro la campaña, es una experiencia, una oportunidad. Es un trabajo, digamos, con carga emocional, pero bueno, estamos felices. Sabemos que cuando termine esto vamos a tener la felicidad y la certeza de que contribuimos con nuestro granito de arena a lo que creemos y a lo que defendemos.
Claro, eso es lo más importante.
Y bueno, yo creo que esto es lo que, para que eso estamos aquí, ¿no? Para,
sí, efectivamente.
Y bueno,
la verdad, los buenos ratos que hemos pasado.
Bueno, también, claro, o sea, claro, entre increíble. Nosotros, ¿no?
Hombre, claro.
Claro, el ambiente también lo hace uno.
Entre voluntarios, claro, la gente que no lo sepa es como una especie de no sé cómo llamarlo, de Disneyland, ¿no? Porque hay tarros con gominolas, hay pelotas de estas para jugar, una mesa de ping-pong. Sí, sí, es decir, es un sitio que al final
le
está
tira,
muy pensado para que haya camaradería y la gente esté muy a gusto, ¿no?
Le tiras que... o le aventas algo a la otra persona, te ríes, te sacas de un para descansa, toma un café y vuelve. Entonces, también es muy dinámico, ¿no? Muy
Claro. Sí. No, pues eso. Muchas gracias por tomaros el tiempo, por bajar.
No,
la
gracias,
verdad que nos
entretengo
más, que sé que es el último día. Y,
gracias.
Y bueno, el anteúltimo día. Todavía nos queda un día más de campaña y no hay que desfallecer. Pero de verdad que muchísimas gracias por venir, oye.
Genial.
Espero que vaya todo bien en el sprint final.
Gracias.
Perfecto, gracias.
Que sea lo mejor para España.
Veremos. Hasta luego.